Hola, Saúl. Bueno, gracias. Gracias por contactarte conmigo y con el colectivo Historias Desobedientes. Te tengo que hacer una corrección
sí.
en los datos que pusiste ahí. Mi viejo fue suboficial de inteligencia de ejército en Rosario, año 68 y hasta que se jubiló.
Ah, ok.
Se jubiló en el 85, perfecto. 86.
Bien, bien. Bueno, buena aclaración porque es más margen de tiempo.
En todo el proceso de la dictadura en el destacamento de inteligencia 121 de Rosario.
Bueno,
que era donde se organizaba y se orquestaba toda la represión en el litoral.
Claro, iba a decir que lamentablemente en cada una de las reparticiones del ejército había operativos y comandos y demás, pero hubo lugares centrales como fue Rosario. Bueno, ¿cómo te enteraste vos de la historia de tu viejo? ¿Cómo reaccionaste? ¿Y cómo se puede explicar lo que está planteando Villarruel, que es nada más y nada menos que candidata a vicepresidenta de una fórmula que ha quedado luego de las PASO?
Mira, cuando vos nacés y te criás al interior de una familia militar, en realidad es una situación normal en tu vida que tu viejo sea militar. Si bien de chico te van diciendo, o por lo menos en mi caso, nos fueron diciendo a mí y a mis hermanas, yo soy el menor de tres, que nos decían que no dijéramos dónde trabajaba papá, ni lo que hacía papá de su vida laboral, porque él siempre andaba de civil, si bien tenía uniforme y a veces lo calzaba, pero por lo general andaba de civil. Uh-huh. Yo empiezo, en realidad nunca hubo cuestionamientos al interior de la familia, más en los años más duros, ¿no? A partir de la muerte de Perón en el 74 y hacia adelante, después con la dictadura, si bien en casa se veían cosas, ¿sí? Que sea, mi viejo, además del arma provista, que tenía una 45, una 9 milímetros, tenía una escopeta caña recortado, tenía una picana, tenía granadas, ¿viste? Mm. Había cosas, pero yo era muy chico, tenía 10 años, entonces algunas cosas no las llegás a comprender. Si las empezás a comprender, yo tuve la suerte de engañarlo de alguna manera, de decirle que iba a estudiar Relaciones Internacionales y me metí a estudiar Ciencia Política, que ya fue en el 86-87. Yo ya tenía 22 años, más o menos. Y ahí yo empecé a cuestionarle, porque además me puse a militar, a hacer política universitaria,
sí.
De estudiante. Empecé a cuestionarle su participación en la dictadura militar, ¿sí? No en el genocidio, porque hasta donde yo recuerdo todavía no, o por lo menos no llegaba tanta información sobre el genocidio, si bien ya estaban las madres y las abuelas de Plaza de Mayo laburando y qué sé yo, y se decían barbaridades al interior de la casa, de casa, porque no es que en una casa de un militar no hablan de política. Claramente hablan de política. Yo hasta recuerdo que mi viejo le daban en el destacamento de inteligencia los votos de Alzogaray para que los voten.
Uh-huh.
¿Sí? La familia militar y el partido militar repartían los votos de Alzogaray para que la familia militar lo vote. Yo empecé muchos años después a darme cuenta de que mi viejo había participado de un genocidio. Cuando empiezo a profundizar con eso, pero también a tomar distancia de mi casa, pues yo ahora estoy en Santa Cruz viviendo, o sea que somos vecinos, y ahí empecé a tomar otra distancia y otra forma de pensar las cosas, y fue recién con el advenimiento de Néstor Kirchner, que me empezó a valorizar de vuelta toda la política de derechos humanos y empezar a juzgar a todos estos criminales, porque acordate que nosotros veníamos de Obediencia de Vida y Punto Final,
sí.
Las dos leyes que habían sacado Alfonsín y Menem, fue con Néstor Kirchner que se empezó a revalorizar todo esto de vuelta y empezó a salir todo esto de vuelta a la luz y empezar a juzgar a los genocidas.
Sí, Javier, estamos hablando con Javier Baca del colectivo Historias Desobedientes. Más allá de la historia personal, que habrá sido dura poder interpelar a tu viejo, etcétera, etcétera, ¿cómo hay que interpretar un acto de tanta provocación como el que ayer convocó Villarruel?
Hay que ponerlo en un contexto. Estas personas, Victoria Villarruel y todo lo que representa ella, y todo el, entre comillas, el partido militar que está detrás de ella y el neoliberalismo que está detrás de ella, primero hay que pensar lo que nunca se fueron, siempre estuvieron, ¿sí? Siempre estuvieron en la lucha por el poder. A veces les fue bien, a veces les fue mal y a veces les fue regular, ¿sí? Pero la mayor el mayor acercamiento a todo esto fue con Macri y ahora con esta gente que quiere reivindicar lo hecho en la dictadura. Pero lo que reivindica, además de la mano dura y de la represión y de la tortura y de los asesinatos, también reivindican una política económica, porque es la misma política económica que tuvo la dictadura. Entonces el combo completo de volver a hacerse cargo de las políticas económicas y de las políticas sociales y de las políticas de seguridad que tenía la dictadura. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que la dictadura, con la diferencia que van ahora por el camino democrático, porque ya no pueden apoyarse en las Fuerzas Armadas, o por lo menos en una porción más alta de las Fuerzas Armadas. Pero yo no tengo ninguna duda que ellos irían a golpear la puerta de los cuarteles de nuevo para que los ayuden a masacrar a todo opositor y a toda persona que piensa distinto.
La última tiene que ver con cálculos electorales, ¿no? Que se hacen, porque uno inmediatamente puede decir, si Milei está tratando de moderarse, este acto que realiza Villarreal, su candidato a la vicepresidencia, va en contra de esa estrategia.
¿Qué pasa? Tiene que ver en las alianzas internas.
Ajá, a ver.
En las alianzas entre ellos. Milei viene con un apoyo del gran poder económico norteamericano, y Villarroel le instalan a esta mujer ahí, negacionista, fascista, porque también es la manera de poder aplicar las políticas económicas que viene trayendo Milei. Es a través de la fuerza y es a través de la represión. Entonces forman un combo perfecto entre los dos. Y por ahí pasa la cosa. Entonces, en tanto esta hija obediente de la dictadura, esta hija obediente de Videla, esta hija obediente de Massera, de Agosti, de los que realmente generaron la tortura y la represión en la Argentina, es el brazo armado de una política económica neoliberal que la única manera que tienen de llevarla adelante es a través de los métodos utilizados por la dictadura.
Claro, pero ¿qué quiere decir? ¿Que este otro sector componente de esta alianza, de esta fórmula, le está marcando a Milei, ojo, no te moderes porque el camino que acordamos es este otro, o se descuelga cada uno con sus prioridades, por decirlo de alguna manera?
Van descolgado cada uno por su lado, porque cada uno llama a sectores distintos, pero sí amables entre ellos, porque funcionan de esa manera. El neoliberalismo concentrado en pocas manos y la destrucción del sistema productivo argentino, el costo laboral, como decía Macri, el costo laboral son los sueldos, para bajar los sueldos, tiene que ir de la mano con un fuerte componente represor. Entonces, son, ¿cómo te diría?, las dos caras de una misma moneda, ¿no?
Javier,
sí, neoliberalismo con más represión.
Javier Vaca, te agradecemos por este contacto con LU4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia.
Gracias por darle la oportunidad al colectivo Historias Desobedientes, que somos hijos de genocidas, pero vamos por la memoria, por la verdad y por la justicia. Muchas gracias.
A ustedes. Bueno, ahí está.